¿Cómo sufrimos las madres?
Sí.
Ya registré el tema de Sadaique. Porque
este,
como usted tardó tanto...
¿Se lo acuerda? Bien, a ver, algo así.
Precioso, ¿no?
Bueno.
Voy a poner en mi próximo disco.
Le podemos llamar...
Música mía y letra puse suya. Pero como no,
si no tiene letra.
Y bueno, entonces quedó la música sola. me apuraron ahí en el trámite y bueno.
Bueno, hablaremos entonces de qué,
de las madres,
de las madres, de la madrecasa, del hogar y estos infiernos que hay en la vida de uno. Por ejemplo, guirnalda segura,
como
electricidad. Señora, antes de comprar las luces o guirnaldas para adornar en Navidad y Año Nuevo, el árbol o la casa.
Uy, ya empezaron algunos
a vender bolas. ¿A qué? A colgar las bolas.
A ponerle luces a los árboles de la casa.
Cuidado porque hay una fecha que lo dice la Biblia prácticamente.
El 8 de diciembre.
Pero,
el
8 de diciembre. Lo que tendría que hacer es dejarlo puesto y chao. Sí. Nos ahorramos la plata de los que la sacan y la ponen. Si me permite la expresión. Dejan todos los árboles adornados como si fuera Navidad, cuando llega Navidad los prenden. Escúcheme,
hay unas tormentas eléctricas en estos días increíbles.
Es por eso, por la guirnalda que ponen, claro, los árboles, atraen el rayo.
Y si están fuera de tiempo.
A mí me lo dijo un tipo del servicio meteorológico, me dice, todo con estas guirnaldas que le ponen a los árboles, me dice. Atrae el rayo.
Usted sabe que se le puede quemar un árbol, usted sabe lo que
sí,
un árbol.
Lo mismo me dijo el tipo. Casa. No, otra cosa me dijo el tipo. Pero me dijo, ¿usted sabe el daño que se hace, Dice, me dijo. Bueno, mismo pero... las explosiones estas atómicas que hay ahora, cambiaron el clima, dice. Antes hacía más calor que ahora, o más frío, no me acuerdo, dice.
Más frío.
Pero es todo por la explosión atómica, No cuida nada, no cuidamos el planeta la Tierra,
Bueno, está bien, ya está.
¿Sabes lo que tiene mucho que ver? La poda de árboles en todo Brasil.
Sí, claro. La poda en Brasil, están podando todo el día.
El Mato Grosso.
Claro,
la nube. Sí, ese, el presidente, el Mato Grosso.
No, el presidente es Lula da Silva.
Ah, bueno. Señores, guirnaldas para Navidad. ¿Usted ya compró los adornos navideños?
No.
¿Usted?
Yo no armo árboles.
No, la verdad es que siempre son los mismos en mi casa.
Son los mismos, tienen el mismo niño.
Es un poco
que
triste la
del año 37.
Sí, algunos muñequitos, bueno, en fin, lo que va en el pesebre y
no,
bueno.
No, yo tengo una especie de bonsai navideño.
¿Qué tal?
Digo, porque es un arbolito.
Un arbolito chico, claro.
Es chiquitito así que lo guardo
con un calzoncillo ya lo llenó de regalo.
El calzoncillo lo cubre todo. Así de chiquito que cuando mis hijos eran chiquitos y venían alguna vez a pasar conmigo Navidad.
¿Qué tiempo tienen?
No, ahora ya están grandes. Entonces no, ahora no.
Me enternecí.
Pero, entonces, ¿qué? Tenía las bolas puestas ya.
Claro. Sí.
Entonces venía con bolitas y todo.
Claro.
Y lo sacaba. Lo
y es un problema menos.
Al otro año sacaba el mismo.
Me da un poco de tristeza igual. Me da un poco de tristeza.
¿Y la Navidad?
Y la Navidad de Rolón. No, pero,
¿por qué?
Ese arbolito.
Con un arbolito
chiquito,
así chiquito. Le da... Lo mira. Viene con las bolitas puestas. Ya le
dice.
Hace una mirada, dos minutos y se va a dormir.
Claro.
¿Qué va a hacer?
Chico, hay fiambre y pan lactal. Y brindamos con...
Una naranjada de bidón.
Sí, cocinaba, pero... bueno, perdóneme, ¿peor es la costumbre suya?
Cuidado.
La que tiene usted el pesebre viviente casi todos los años.
Sí.
¿De qué hizo usted el año pasado?
Hice...
De Baltasar,
de
¿no?
Ah, sí.
De Baltasar.
Sí, ¿no? De Baltasar Gracián.
Ajá. Sí. ¿Está armando este año? Porque Guilherme
no.
Tiene pinta de Gaspar.
Yo puedo ser, para el pesebre.
¿Si le gusta?
Sí, puedo ser.
Con todos los vecinos hacemos un pesebre viviente.
Puedo ser Papá Noel.
San José, María, Santa Isabel.
Tiene que ver Papá Noel en el pesebre. Bestia.
¿Y tanto los elementos, los Reyes Magos, Papá Noel?
No, Papá Noel no tiene nada que ver con el pesebre.
Acá no creemos en Papá Noel en este programa.
San Nicolás llegó mucho después.
Tiene buena onda, Papá Noel.
Señores, guirnalda. Generalmente las luces decorativas... están diseñadas para interiores, para ropa interior. Luces decorativas para ropa interior. En Navidad usted se cuelga alrededor de los calzoncillos.
¿Unas guirnaldas?
Unas guirnaldas ahí que se prenden y se apagan. Y se le presenta a su mujer así ataviado. Y dice, ¿qué te parece? Bien. Bien.
¿Querés más fruta seca? Dice la mujer.
Tenga cuidado si usted el árbol lo tiene afuera. Ajá. Porque las guirnaldas luminosas que tienen corriente, por ahí agarran una gota de agua o algo, se fulmina a toda la familia. Tenemos una Navidad, imagínense.
Nos arruinó la Navidad.
Nos arruinó la Navidad. Metió el dedo en la guirnalda y se fulminó. Uh-huh. ¿Usted tiene guirnaldas de esas que se prenden y se apagan? ¿Son caras?
No, muy baratas.
¿Baratas?
Sí, pero tienen un problema,
¿qué problema?
Insolucionable. Son, digamos, 100 bombitas, se quema una y no anda ninguna más.
Porque están conectadas en serie.
¿Cómo se va? No puede ser.
Sí, señor.
No puede ser, señor.
Y usted, aquí, para saber cuál es, para cambiarla, tiene que ir sacando de a una y probándola.
¿Y por qué es eso, señor? A mí me vendieron buenas tardes, me vendieron esta guirnalda, sí. Y se me quemó una y no me anda ninguna más. Y no sé cuál se me quemó.
Porque están conectadas en serie, es decir, una bombita alimenta la siguiente.
Exactamente.
Y entre todas.
Si estuvieran conectadas en paralelo.
Así que devuélvame la plata, torrante, compadrito.
No, escúcheme, espere, por ahí, discúlpeme. Que lo compró esta tarde, usted...
Lo compré en el año 57.
Ah, bueno. ¿Qué quiere?
Y bien que usted mismo, o su papá, me la probaron, la lamparita. Y
andaba.
Y le dije, ¿me lo garante?
¿Me lo garantiza?
Y yo se lo garanto, me dijo su papá. Sí. Bueno, ¿qué otra cosa se puede hacer para Navidad, no es cierto? Para
pan dulce casero.
No,
yo en el horno dulce, de barro.
Mi pan dulce oficial es Babieca.
Ah, riquísimo.
Pan dulce de Babieca. Uh-huh. Que lo hace José con sus propias manos.
Sí, es riquísimo.
O con una mano sola, creo que lo hace.
Bueno, preferible con las dos, ¿no? Siempre.
Sí.
Bueno,
¿usted hace unas reuniones multitudinarias de esos que viene uno, trae el vitel toné, el otro la ensalada Waldorf?
¿Cómo no? Yo, cuando invito a mi casa, no le voy a hacer traer las cosas a los invitados.
Ah, ¿no? ¿Usted?
No, señor, si invito.
¿Para todos?
Y sí, que lo decís, vos traes el vitel toné, vos traes la servilleta.
Y sí. ¿Pero cuántas personas? 100 personas.
Vos traes los huevos duros.
100 personas.
Pero no, señor, ¿por qué? Si usted invita a su casa, hay que llevar... En el colectivo vengo de José Cepá, con un guiso de lenteja, que no me querían dejar subir.
Pero es una cosa de loco, es un banquete para todo el mundo.
Yo invito yo, señor.
Qué generoso.
Sí, señor.
¿Y qué hace?
Bueno, comida, ¿cierto? Humilde, pero...
Lechón.
No, pulenta para todos.
Pero a veces hace calor.
Una bolsa grande de maíz.
Sí.
La muelo.
Ah, directamente el maíz en grano.
El maíz para que sale más económico.
¿Y cómo lo muele? Qué curioso.
Lo muelo. Hay un amigo que está haciendo el contrapiso de la casa
con el pisón ese.
Claro. Y dice, no te molesta si te echo el maíz de arriba y me lo vas a morir.
Claro.
Bueno, y así polenta para 100, por ejemplo. 100 kilos de polenta, ya. ¿Sabes cómo? Así, pipón.
No se queja ninguno de hambre.
Parecen gorriones todos, sentados con
alimentado a polenta.
No se levanta nadie de la mesa.
Transpira, dice el 24 de diciembre. ¿Me pone un poco de quesito?
El quesito lo trae usted.
Si sos delicado.
¿Usted tira cuenta en Navidad?
No.
¿Por
no,
qué?
Porque no le gusta la pirotecnia.
¿Que es un peligro?
Sí, me parece tira, innecesario. Se asustan los niños, se asustan los perros, se queman las casas.
Son cuentes que están garantizados con el sello de Cuetería Argentina o lo que fuere.
Sí, pero ¿sabe que está? Cuetería. El sello está difícil, me dijo el tipo. Dice, cuando los queremos sellar van explotando.
y en la cañita voladora, y yo no creo que lo selle. Pero, ¿usted usa las cañitas voladoras como buscapiés?
Sí, le sacó el palito y salen como escupidas.
Cuidado, porque eso
ahí también
es un peligro, se mete por la botamanga del pantalón.
O por abajo de las polleras de la señorita.
No sabe lo que es eso.
No. Ay.
Es un drama.
Sí, vamos al hospital Pirovano. Dice, ¿qué le pasó? Mire,
no me va a creer.
No me va a creer.
Escúcheme esa, ¿qué llama? Bueno, no, la pirotecnia es algo sumamente peligroso.
Sobre todo si hay niños. Hay que ver la forma creativa. Yo, por ejemplo, inventé el año pasado...
Yo tengo problemas con la paja porque el techo del quincho mío es justamente de ese material.
Ese que dije.
Sí, y me paso todo el tiempo mirando porque me da miedo cuando llegan las 12.
Se pasa todo el tiempo, perdón. No lo seguí.
Mirando el techo.
Escuché porque... y después me interrumpí y me ahora lo volví a escuchar. Que se pasaba todo el tiempo en el quincho.
Claro, porque cuando son las 12 y entra a tirar cohetes, yo no puedo estar festejando,
claro,
porque tengo miedo por el techo.
¿Tiene miedo qué? Que se incendie el quincho.
Claro.
Como tanto.
Entonces, primero, ¿qué hago? A 12 menos 10,
sí.
Agarro la manguera y entro a mojar la paja.
Ah, sí, sí.
¿Sí?
Y para... dicen todos, ahí está el de al lado, deben ser las 12 menos 10.
Algunos me usan para ponerle el honor a como al... así que ya estoy intranquilo, todo el tiempo mirando. Entonces...
No le conviene.
Es pernicioso.
Ahora, pero ¿con qué cara usted le prohíbe a un invitado suyo que por ahí... trajo una cañita, mira, traje aquí para repartir 200 kilos de pólvora, cañita voladora.
Con el azufre, dice el tipo.
Claro, por favor, no tires cuetes en mi domicilio. No. ¿Cómo le dice usted, se invitó? No,
de esa manera.
Yo no tengo cara.
A tirar cuetes de la vereda.
Ah, sí, señora. ¿Por qué no escriben un cartel en el consultorio, incluso?
Sí.
A tirar cuetes a la vereda. No se olvide que detrás de usted vienen otros locos. Bueno.
Pacientes.
Que también tienen derecho.
Sí.
No, ¿y yo usted no había inventado, Guile?
De casualidad. Movido
como
por la
necesidad. Los grandes inventos.
Sí, movido por la necesidad. Excelente fuegos de artificio caseros.
Caseros.
Y para nada peligrosos.
A ver.
Es, ¿hay agujas de tejer, por ejemplo?
Tengo.
Cantidad a discreción, toda la que quiera. 1000 agujas de tejer, si quiere.
Sí.
A cada una le pone una virulana y la prende. Y es como una estrellita voladora. Natural. Casera, barata.
Sí, pero no la agarra fácil la virulana.
La pincha.
Sí, la virulana.
Ahí el señor...
La agarra...
El señor hace lo mismo.
Inflamable virulana. 100% la virulana. Tenga... Inflamable, 100%.
Sí, sí.
No es
pero no explota, no hace pum, ¿no?
No hace ruido.
No, pero larga chispas y, en fin, y humo negro.
Oye, el humo negro...
O sea, contamina y es peligroso.
Un día al año.
A mí me gustan los disparos.
No.
¿Qué, de arma de fuego?
Los disparos de arma de fuego.
No, eso.
No, escúcheme, yo le voy a decir algo.
Un vecino que tiene una escopeta...
Sí,
sale
16.
Todos los fines de año, el fin de año, Navidad no, el tipo sale con la escopeta y pum, pum, no, y eso... nosotros que no, estamos en la terraza contigua, nos tiramos al piso hasta la 1 de la mañana. Hasta la 1 de la mañana tomamos champán con la pera en la baldosa.
Es peligrosísimo. Mucha gente en el Gran Buenos Aires.
Escúcheme,
todo
lo que sube tiene que bajar.
Sí. No, bueno, en la de medida...
Extraordinario, que... A mí... Lo que es estudiar una carrera.
Claro, porque la gente dice, ¡bum!, la tiré al aire. No, esa bala en algún lado va a bajar.
Por ahí baja...
No, por ahí no, baja.
No,
por ahí baja.
A un amigo... Si entra en órbita, queda... dando vuelta por el...
Claro,
por el,
si
¿qué
es,
calibre tiene?
Si
tiene Apolo 11.
Una velocidad de 11 kilómetros por segundo.
Claro, sale de la órbita terrestre. Dice usted. Bueno, le digo, no, arma de fuego no.
No.
A un amigo mío le cayó una... Al día siguiente, el primero al mediodía. Se ve que habían tirado a las 12 de la noche, subió, bajó.
Estaba comiendo las sobras.
Y este muchacho estaba, no, había salido a la vereda. Y no sé lo que estaba haciendo porque no lo pudo contar. Cayó la bala y justo en el medio del mate.
Lo atravesó.
Lo atravesó, lo atravesó.
Así todo a lo largo.
Todo a lo largo le salió por la alpargata. Y lo liquidó.
¿Vio?
Por eso...
No hay que hacerlo.
No se juega con eso.
A mí me gusta así la cañita voladora por el efecto así que hace en la noche. Ah, yo voy a veces con mi amada.
¿Y los globos? ¿Te gusta?
Justamente. Ya le estaba por contar.
Y yo tiro la cañita y digo, observa, amor mío. Y nada más le digo.
No, porque el globo es más romántico. El globo se va prendiendo con el mismo fuego, larga una nidrida.
Es el globo de papel.
El globo de papel.
Claro, el aire se calienta y se sale calienta para arriba. Sí, pero después a mí se me prende fuego siempre. Porque hay que ponerlo perpendicular. No,
es un arte. Y
hay que tenerlo así como el barrilete, se lo tiene uno hasta que se calienta.
Cuidado con el viento porque mueve dentro la llama.
Y se le agarra el costado y se prendió fuego.
Se prende usted, fuego usted.
Todo, se prende fuego usted, un muchacho.
Era como Niki Lauda.
Yo lo vi.
Hermano del otro.
El hermano.
Sí, esta familia con poca
una
suerte.
Una familia que cuando viene la Navidad se esconde.
Los
también estaba prendiendo fuego a un globo.
Claro.
Y le agarró fuego a él.
Sí.
Y él, para no arruinar la fiesta, ¿vio? No quiso decir claro. Nada, no quiso gritar.
Se calentó el globo. Qué malo.
No, sí.
Bonzo.
Otro se fue para arriba por no soltarlo el globo.
Claro. Porque empieza...
Otro hermano, el más chico. Estaba, soltalo.
Ya lo
soltalo, soltalo, ya lo sé. Ya. Y ya cuando estaba a 5 metros,
ya le dio miedo.
Dice, me da miedo, dijo.
No, es ahí o nunca.
No lo vimos más. Lo corrimos hasta Santo Lugar y lo corrimos con una camioneta. Lo veíamos el globo. ¡Luis! Le gritaba.
Seguí la luz, dice. Seguí la luz.
¡Luis!
Ya no se podía tirar, ¿no?
Y después ya llegamos a un edificio alto que no lo vimos, dimos unas cuantas vueltas y había 2 globos. Y tenemos una camioneta sola. Seguimos uno.
Y no era.
No era. Después nos dimos cuenta que no era. Lo seguimos hasta Bancalar y en Bancalar y se cayó el globo. No, dice, este no es. Y otro porfiaba que era, pero que este muchacho se había soltado en el medio. Bueno, nunca lo vamos a saber, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ¿se da cuenta todos los peligros de la pirotecnia? Entonces, aparte, ¿cuál es el placer que uno encuentra en escuchar?
¡Ah! ¡Pum! Hágalo de nuevo.
¡Pum!
A mí me gusta el peligro. El placer es el peligro. No, yo ahora estoy haciendo pirotecnia casera, como el señor.
No, ¿cómo? Sí. ¿Ilegal es eso?
Bueno, pero es mucho más económico.
Pero... Mucho sí, más claro, y mucho más peligroso. ¿Usted?
Compré 300, 400 kilos de pólvora.
¿La compró usted? ¿Dónde
y
la tiene?
Con guías telefónicas, abajo de la cama. Con guías telefónicas.
Papel de guía telefónica.
Papel de guía telefónica.
Muy buena calidad de papel.
Muy buena calidad.
Primero.
Le hago los cohetes a mano. Uno por uno.
Cohetes artesanal.
Sí, sí.
Los dobla como caramelo, de un lado y del otro.
Lo meto.
Sí, ya está.
La mecha.
La mecha.
Está bien, dice.
Bien. Y el otro día no me lavé las manos.
Sí.
Y salí con mi novia y fuimos al teatro. Y me puse a aplaudir. La mano toda llena de pólvora tenía. ¡Oh! Unos sustos se pegaron.
¡Oh! 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 Los actores. Sí, no somos tan malos. Dice.
El hombre se evita.
Claro.
Sebastián.
Exactamente. Bueno, ve, hasta ahora no me ha contado una sola cosa agradable y buena que proporcione la pirotecnia.
¿Le puedo decir algo que tiene que ver con la alimentación navideña?
Ya que estamos
hablando de eso. Sí, ya que
estamos. Para mí hay que comer o salado o dulce.
¿Pero no la mezcla?
No la mezcla. Ahí es donde empieza la complicación gástrica.
¿Por qué? A mí me gusta lo agridulce.
Ay, sí, señor agridulce.
Me gusta el pidolorno salado, por ejemplo.
Sí, para mí, sí. Si uno cortara, cuando termina de comer lo salado, se puede ir tranquilo a dormir.
¿Usted tiene muchos problemas estomacales en Navidad?
No, pero siento que hay posiciones encontradas de alimentos dentro de la panza cuando...
Y eso es malo, ¿no?
Es muy malo.
A mí lo que me hace mal es el turrón.
Y por ejemplo.
El turrón.
El primer veneno.
El turrón. Sí, a mí me dijo el médico que para digerir un turrón hace falta bombearle jugo gástrico durante un año y medio.
Bueno, según, vio que hay turrón que viene más blandito y otros que son realmente...
Imposibles. Sí.
Usted quiere comer un pedacito.
Estaba comiendo un turrón re duro el año pasado y era un mosaico.
Se le había caído ahí, se equivocó.
No, qué barro. Son parecidos algunos, ¿eh?
Por eso las armas de fuego incluso son buenas para el turrón.
Ya.
Le da un turrón que no lo podés romper, lo pones contra la pared y momento, que el tío lo va a romper. ¡Pah, pah! Tres tiros y se junten los pedazos. Y...
A los chicos.
A mí lo que me llamaba la atención, lo único que me parecía bueno de estas costumbres suyas, era cuando hacía el número ese de las nueces.
Para romper las nueces para Navidad.
¿Pero cuántas? ¿De a 40?
De a 40, 35, 40 nueces.
Tiene que verlo.
Porque yo era Pato Vica.
Sí.
Iba al gimnasio todos los días y ahora también.
Sí, la verdad que el brazo es impresionante.
Bueno, muy bien. En los pliegues de la musculatura.
En todos.
En todos los pliegues.
No, porque yo he visto romper con la mano.
No, así cualquiera.
Una nuez.
Yo, por ejemplo, me lo calzaba acá en este pliegue.
Sí.
O entre los omóplatos. O en los abdominales. ¡Hacía! Y saltaban las nueces. ¡Ah! Que te agarraba la cáscara, te partía en cuatro.
¡Impresionante! Cobrábamos entrada para mostrar.
Sí, y todas se rompían
la remera. No. Con el trozo desnudo.
Sí, imagínese, no voy a romper las nueces debajo del pulón. A veces.
Las minas.
Oh. Sí.
Venían a verlo, ya sabían eso de las 12 y 5 si se entraban arriba.
Voy a ver cómo rompe nueces de fulano.
Sí,
todos los pliegues con nueces.
Con nueces. ¡Oh! Y soltaban en pedazos y se disputaban las nueces las mías.
¿Las comían?
Sí, las comían. Algunas.
Bueno. Teníamos suerte. Pero bueno, quedamos...
Sí, eso estaba bien.
Eso estaba bien, un número, una destreza.
Después cuando disfrazábamos...
¿sabe qué no me gustó?
Abadía de Papá Noel.
Tal cual, le iba a decir. No era convincente.
No,
aparte el cuerpo de Abadía tiene muy poco que ver con el de Papá Noel. Delgado.
Bueno, pero él se ponía panza artificial.
Una almohada.
Pero nadie le creía. No conseguimos. Nadie le creía. Había venido y dice, hola, ¿qué tal? Bueno, soy Papá Noel. Sí.
Vine con Lito Vitale.
A mi amigo Lito Vitale, mi amigo Nano.
Claro.
Bueno.
Exactamente. Así que bueno, pero ¿y este año usted se va a disfrazar?
¿De Papá Noel?
Sí.
No. Yo no creo más en Papá Noel.
Bueno, más bien que no cree más.
Por una sencilla
razón. Un muchacho grande, discúlpeme que se lo diga.
Hay una razón que es sencilla y es científica. Yo lo descubrí el año pasado. Hay millones de Papá Noel, están todos al mismo tiempo. Claro, ¿cómo puede ser?
Si existiera sería uno, ¿no es cierto?
Exacto.
Claro, y... No, tienes razón. Yo ahora tampoco creo, en realidad.
¿Cómo ahora?
Yo me hacía el que no
Papá
creía.
Papá Noel es una creencia que...
Me hacía el que no creía, pero desde que lo escuché aquí, ahora no creo de verdad. No, señor.
Papá Noel.
No, señor, no creo más.
Está muy bien la
creencia. En nada
Papá Noel
creo más.
Caduca ya por los 6 años.
¿Quién?
La creencia de Papá Noel. ¿Cómo usted
se
en todos
llama
los niños?
Caduca.
No, los niños dejan de creer en Papá Noel.
De 6 años nada más caduca.
Alrededor de los 6 años. Ya cuando entra a la primaria,
ya no,
a lo sumo los 6 años.
Una de las preguntas que le hacen es si existe Papá Noel.
Sí. No, pero bueno, ya está listo esa magia.
Usted, como psicólogo,
Sí, lo dejamos acá.
Aconseja decir al niño, decirle al niño cuando se llega a una edad, que va a entrar, como dice usted, a la secundaria.
No, ¿cómo a la secundaria?
No, decirle, mirá, hijo,
el niño se entera solo.
Discúlpame, pero hace 18 años que me vengo comiendo el pasto. Pausa.